Pues vamos con el retiro de Navidad. Lo primero es precisamente esto, que estamos en Navidad y que es lo que no debemos dar, por supuesto, porque me parece que tenemos dos posibles peligros, dos posibles tentaciones, dificultades a la hora de vivir la Navidad. Una, darlo por supuesto, dar por supuesto que ya sabemos lo que es la Navidad, porque somos cristianos y tenemos fe y queremos vivir positivamente, además, centrados en el misterio de la Navidad, pero podemos, dándolo por supuesto, no dedicarle la suficiente atención y no poner positivamente los medios necesarios o suficientes a los que nos quiera mover el Espíritu Santo para vivir mejor la Navidad. Y segundo, la segunda tentación, el segundo peligro es quedarnos en lo externo. No creo que nos vayamos a quedar en lo externo superficial, de las vacaciones más o menos que tengamos, o de las fiestas o de los turrones, pero sí lo secundario, en cuanto que son consecuencias del misterio. La paz o la alegría o la humildad o la pobreza, y todo eso está muy bien, forma parte también del misterio, pero como consecuencias, como aspectos secundarios. La familia, pues a mí me parece muy bien que el día de la Sagrada Familia se convoque a una misa para pedir por las familias en España y al mundo y todo lo que haga falta, pero que eso no es lo central en estos días. El centro es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Conocer la fórmula no es entender, ni captar, ni vivir el misterio. En una de las oraciones del Adviento, de los últimos días del Adviento, pedíamos llegar a comprender en plenitud el misterio admirable de la encarnación del Verbo. Llegar a conocer y a comprender en plenitud. Eso es lo que no debemos dejar, en lo que no debemos dejar nunca de crecer. Y eso quiere decir que es ahí donde nos debemos seguir centrando siempre, en el misterio de la encarnación del Verbo. Una frase, una expresión tan sencilla, el Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo hombre, encierra para nosotros un contenido inmenso. No basta, repito, con saber la frase, con conocerla, para captar el misterio. San Juan de la Cruz habla en La llama de amor viva, cuando en la penúltima estrofa dice: oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Dice él que las profundas cavernas del sentido son los misterios de la encarnación del Hijo de Dios, y son tan profundas estas cavernas que nos pasamos la vida adentrándonos en ellas. Nunca terminamos de adentrarnos en este misterio, el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios. San Juan de la Cruz lo ve representado en estas profundas cavernas. Y lo principal que tenemos que hacer en estos días es justamente esto: detenernos a profundizar, a saborear este misterio. El Hijo de Dios se hizo hombre. Porque todo lo demás que vamos a vivir el resto del año litúrgico va a alcanzar más o menos profundidad, más o menos sentido. Lo vamos a vivir con mayor o menor disposición interior en la medida en que lo sepamos ver desde aquí. Porque son los misterios del Hijo de Dios hecho hombre. No nace un niño cualquiera. No nace un niño, no nace un gran profeta, no nace, nace el Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, pues vamos a comentar un poco lo que significa esto, sabiendo que las palabras son indicadores y que solo el Espíritu Santo nos hace real, nos hace asomarnos al contenido de las palabras. La experiencia que nos va dando la fe es que las mismas palabras nos van resonando de un modo nuevo, porque nos van diciendo cada vez más. La misma expresión, amor de Dios o Padre, Padre Eterno, o el Espíritu Santo, o la gracia, o el pecado, las palabras, las mismas palabras, porque no cambiamos de vocabulario necesariamente a medida que vamos creciendo en la fe, pero las mismas palabras nos van resonando, nos van diciendo un contenido cada vez más profundo. Bueno, pues vamos a algunas pistas sobre este misterio de la encarnación, en las que podernos detener, para, queriéndonos abrir a la acción del Espíritu Santo, que es el único que nos lo puede hacer entender, podamos, pues, ser introducidos cada vez más en este misterio. Además de las narraciones de los sinópticos de San Mateo, San Marcos y San Lucas, la Iglesia nos repite varias veces en este tiempo de Navidad el prólogo del Evangelio de San Juan, que nos lleva al misterio tal cual, a lo esencial del misterio. No se nos narran las situaciones o las circunstancias de fuera, sino que se nos pone frente a lo sustancial del misterio. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, en ella estaba la vida, sin ella no se hizo nada de cuanto existe, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único que está en el seno del Padre ha venido a contarnos. El prólogo de San Juan II, el inicio de la carta a los Hebreos, que también leemos en una de las misas de Navidad. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas, pero ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, el que es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él es el heredero de todo, cuya palabra poderosa sostiene el universo. Pues este es el que ha venido a hablarnos del Padre. Estos dos textos fundamentales que nos ponen frente al sentido profundo del misterio, y luego algunos otros que hay que leer en relación y que ahora comento. Segundo, para ir al centro del misterio tenemos el credo, la fórmula del credo, el símbolo de nuestra fe. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, etcétera, etcétera. Yo no sé si habéis meditado el credo muchas veces, pero para eso está, no solo para sabernoslo de memoria, sino para meditarlo, para saborearlo, porque las palabras del credo están medidas, no son palabras inspiradas en un sentido así pues inmediato como el de la Biblia, pero son palabras asistidas por el Espíritu Santo para expresarnos de la mejor manera posible el contenido de nuestra fe. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Bueno, meditar el credo. Y tercero, los prefacios de Navidad. Los prefacios de Navidad, los tres prefacios de Navidad, de antes de la Epifanía sobre todo, nos ponen también frente al misterio con términos muy sencillos, pero muy profundos, y que han sido como aquilatados, buscados, a veces con trabajo, por la tradición, hasta que han llegado a irse perfilando en concilios ecuménicos, sobre concilios cristológicos, el pensamiento de los santos padres, la precisión ante las herejías y las concepciones falsas del misterio de Cristo. Todo eso la Iglesia lo ha ido recogiendo y lo ha puesto en la liturgia. Y los tres prefacios del tiempo de Navidad, antes de la Epifanía, son, me parece, como un compendio precioso de este pensamiento de la Iglesia, de esta fe de la Iglesia sobre el misterio de la Encarnación. El Eterno, engendrado antes de todo, comparte nuestra vida temporal. Los tres prefacios de Navidad. Bueno, pues eso me parece que se convierte como los primeros puntos de referencia para, meditándolo, saboreándolo, revolviendo estas palabras en el corazón, como nos dicen los evangelios que hacía la Virgen María, abrirnos a esta luz de Dios. ¿Pero qué significa la Encarnación? Pues primero, que se trata, vamos a centrarnos en el sujeto. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto de esta frase? El Hijo de Dios se hizo hombre, pues la segunda persona de la Trinidad, el que es Hijo. El que, siendo Hijo, existe desde siempre, pero porque está recibiendo la vida del Padre, porque está siendo, decimos en el credo, engendrado, no creado. Que es Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, pero que existe, tiene la vida recibiéndola continuamente del Padre. Está siendo engendrado por el Padre. Esa es su identidad, esa es su personalidad, ser Hijo, recibir todo del Padre. No hay nada que el Padre no esté comunicando a su Hijo. No hay nada de lo que el Padre es que el Padre no esté continuamente comunicando a su Hijo, menos una cosa, la paternidad, el ser Padre, el ser fuente de vida. Y no hay nada que el Hijo no tenga recibiéndolo del Padre. Y esta generación, engendrado, no creado, es continua, eterna. El padre no engendra a su hijo en un momento y le comunica la vida y el hijo ya la tiene, la posee él, sino que el hijo existe porque está siendo continuamente engendrado por el padre. Es una generación continua, eterna, desde siempre, para siempre. Pero es una generación por parte del padre y un recibir la vida por parte del hijo consciente, no es un acto, diríamos, físico. Los padres humanos engendran a sus hijos, si ejercen bien la paternidad, conscientes de lo que están haciendo, pero no conocen al hijo que están engendrando. Ni el hijo está siendo consciente de que está recibiendo la vida de sus padres, se hace consciente más tarde de que recibió la vida de sus padres. Pero el padre engendra a su hijo con toda su conciencia, con toda su intención, con toda su intencionalidad. Y el hijo recibe la vida del padre así, conociendo que el padre lo engendra y gozándose en ello, porque es una generación gozosa. El padre se complace en que su hijo tenga la vida, hasta el punto que el padre se complace más, podemos decir, en que la tenga su hijo que en tenerla él. El padre se alegra de que su hijo sea Dios más que alegrarse de serlo él. Y el hijo se complace en recibir la vida del padre, en no tenerla él y en depender del padre. El hijo se complace continuamente, encuentra su gozo en esta dependencia total, absoluta, con respecto al padre. Y esta generación, este ser engendrado, por que es lo que constituye la identidad, la personalidad de Jesucristo, es lo que se va a plasmar en su encarnación, porque se encarna el Hijo. Se encarna el Hijo como Hijo, para revelarnos en su humanidad visible que es el Hijo que vive del Padre. Se encarna el Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. El Hijo de Dios se hizo. ¿Qué significa, se hizo hombre? Pues hombre como nosotros. Nos repite una y otra vez de la palabra de Dios que ha asumido una humanidad, una naturaleza humana completa, exactamente igual a la nuestra en todo, menos en el pecado. Podemos decir que Dios es tan hombre como nosotros, que el Hijo de Dios es, podemos decir todavía más, que es más hombre que cualquiera de nosotros. Más hombre en este sentido, que Él experimenta con mucha más profundidad, con mucha más claridad que nosotros lo que significa la existencia humana. Que nosotros muchas de las, pues de los aspectos o de las dimensiones de nuestra vida humana nos quedan desconocidos, tenemos poca conciencia de ellos, nos hacemos los sordos o los ciegos a cosas que no nos gustan, o vivimos un poco en la inopia, en las nubes. Pues el Hijo de Dios es el que mejor sabe por experiencia lo que es ser hombre. Se ha hecho real, verdaderamente hombre completo, ha asumido una verdadera naturaleza humana. Algunas de las herejías de los primeros siglos negaban esta humanidad completa del Hijo de Dios. Les parecía algo imposible que Dios se hubiera hecho realmente hombre, hubiera asumido un cuerpo y un alma humanos, con todo lo que eso significa. Algunos decían, por ejemplo, que el Hijo de Dios no podía haber asumido un cuerpo real. Entonces, la encarnación era, algunos decían, o bien algo provisional, asumió durante un tiempo una humanidad para realizar en nuestro mundo una función redentora, pero luego, una vez que resucita, la humanidad se pudre en el sepulcro y Él se va al cielo para seguir siendo lo que era antes, el Verbo. Otros decían que había asumido un cuerpo aparente, diríamos hoy un cuerpo virtual, pues un cuerpo aparente, pero no era realmente un cuerpo, porque las pasiones, los sentidos, el estar al alcance del sufrimiento, del dolor, eso es indigno de Dios. Pues el Hijo de Dios ha asumido una naturaleza humana como la nuestra, exactamente igual a la nuestra en todo menos en el pecado. Todo lo que forma parte de nuestra naturaleza humana, un alma y un cuerpo, es decir, pues un entendimiento, una voluntad, unos deseos, pero también unos instintos, unas pasiones, una sensibilidad, una caducidad, una necesidad de pensar conceptualmente, una debilidad, todo eso lo ha asumido verdaderamente el Hijo de Dios. Él se ha hecho realmente, verdaderamente hombre. Igual en todo a nosotros, menos en el pecado. La humanidad que el Hijo de Dios asume, ¿en qué se distingue de la nuestra? Pues se distingue en dos cosas, fundamentalmente. En todo lo demás es exactamente igual. Se distingue en que no está desordenada como lo está la nuestra desde el principio. Nosotros nacemos con una herencia que es lo que decimos el pecado original, que no es ninguna culpa que heredamos. Las culpas no se heredan. Nosotros no heredamos una culpa por un pecado que no hemos cometido. Eso sería injusto. Heredamos un desorden, que es un desorden que Adán y Eva produjeron en su propia naturaleza humana, y eso es lo que heredamos nosotros. Heredamos la consecuencia, que es un desorden que irremediablemente nos lleva al pecado si no nos lo dejamos sanar por la gracia de Dios. Y es un desorden en el cual, pues por ejemplo, lo primero que notamos es pues que se nos pone en juego el egoísmo. Notamos un desorden entre y una oposición entre lo que queremos y lo que sentimos, entre lo que vemos que es bueno y lo que nos apetece. Jesucristo no ha experimentado ese desorden, porque su naturaleza humana, su humanidad, no ha estado bajo las consecuencias del pecado original. Esa cadena de Adán y Eva hasta Jesucristo la ha roto Dios justamente en la Virgen María, que ha sido concebida inmaculada, sin pecado original, desde el primer instante de su existencia humana. La humanidad de Jesucristo no es una humanidad desordenada. Por ejemplo, en Getsemaní, pues en Getsemaní Jesucristo no siente una oposición entre sus gustos y sus deseos y la voluntad del Padre. Padre, si fuera posible, es que no tengo ganas de sufrir porque no me apetece, pero si no hay más remedio, que se haga tu voluntad. Ese no es el sentido del sufrimiento de Jesucristo en Getsemaní. Ese sufrimiento lo notamos nosotros en la medida en que aún estamos desordenados, pero el Hijo de Dios no. Y segundo, el Hijo de Dios, la humanidad del Hijo de Dios, no se parece a la nuestra, o se distingue de la nuestra, en que es una humanidad que no le corresponde a él. Es un acto de, vamos a decirlo así, de humillación. Al Hijo de Dios no le corresponde estar, por decirlo de algún modo, contenido, constreñido dentro de una naturaleza humana. Pues el Hijo de Dios, el sujeto, se ha hecho hombre verdaderamente con todo lo que forma parte de nuestra naturaleza humana, menos el pecado y este desorden, pero comparte con nosotros pues nuestra vida temporal, nuestra caducidad, nuestro estar sujetos al sufrimiento, a la muerte. Experimenta eso por las mismas pasiones que experimentamos nosotros, pero ordenadas. Por ejemplo, la ira, la agresividad. La agresividad no es mala. Y le vemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, enfadándose en el templo, o con los apóstoles, o con los fariseos. En nosotros la agresividad es mala porque está desordenada, pero no porque la agresividad humana sea mala. Bueno, y así con todo. Pero tercero, entre el sujeto y el predicado hay un verbo. El Hijo de Dios se hizo hombre, se ha hecho hombre. El verbo se hizo carne. ¿Qué significa se hizo? ¿Qué quiere decir hacerse? El Hijo de Dios se ha hecho hombre. Pues quiere decir que sin dejar de ser lo que era, nos va a decir uno de los prefacios de Navidad, sin dejar de ser lo que era, ha empezado a ser lo que no era. Pero ha empezado a serlo de verdad. Y se da dentro de él como una especie de, bueno, vamos a decir, de dualidad. En este sentido, es un sujeto, pero que tiene dos naturalezas, se ha hecho verdaderamente hombre. Quiere decir que tiene como dos instrumentos, dos centros de operaciones. Dos centros de operaciones para registrar las cosas y para actuar. Pero es el mismo sujeto. El misterio es que el que por dentro está viendo el rostro del Padre, el que está creando el mundo, el omnipotente, el que está en todas partes, el que llena el universo, porque es Dios, sigue siendo Dios con el Padre, el que está participando interiormente de la gloria del Padre, a la vez sufre, padece, experimenta la caducidad, experimenta el estar en un sitio y no en otro, porque el Hijo de Dios cuando está en Nazaret no está en Belén, y cuando está en Egipto no está en Galilea, experimenta la muerte, se pone al alcance de la tentación. Es un mismo sujeto, pero que tiene como dos centros de operaciones. Dos centros de operaciones en los cuales se dan dos maneras distintas de percibir la realidad, de experimentarla y de actuar sobre ella. Esa es la naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Pero se ha hecho hombre significa algo más. No es solamente un acontecimiento, vamos a decirlo así, físico. Tenía solo una naturaleza divina, ha asumido, ha hecho suya en totalidad una naturaleza humana, sino que hacerse hombre implica también un acto intencional, una intención, una voluntad de dejar de ser Dios, si fuera posible salir del Padre, dejar de ser Dios para ser solo hombre. Digo si fuera posible, porque no lo es. Pero eso es lo que significa la encarnación. Hacerse hombre es como una especie de expresión, de manifestación de esta intención de Jesucristo. Igual que morir. Morir para el Hijo de Dios no es simplemente pasar por un trance físico de la muerte, sino expresar que estaría dispuesto a perderlo todo, a perder la vida. No puede ser, porque Él es Dios, Él es esencialmente Dios. Pero en su intención entraría esto, estar dispuesto a dejar de ser Dios, a renunciar a su gloria, a su divinidad, para ser por siempre uno de nosotros. Y entonces entramos en el significado de la encarnación. La encarnación tiene un motivo y tiene un significado. Y en el credo decimos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre. San Pablo, en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4, lo leemos en las misas de Navidad, dice, a propósito de la encarnación, ha aparecido la bondad de Dios y su amor a los hombres. Ha aparecido, se ha manifestado, se ha hecho visible el amor de Dios. ¿Por qué la encarnación hace visible el amor de Dios? Por esto, porque nos empieza a decir hasta dónde está dispuesto a llegar Dios por nosotros. ¿De dónde está dispuesto a salir? ¿A qué está dispuesto a renunciar? ¿Qué está dispuesto a perder para que lo tengamos nosotros? ¿A dónde está dispuesto a venir? Ayer en la... pues ya no sé si era en la misa, no sé, pues en la charla, a los jóvenes, les hablándoles un poco de esto, les decía, les ponía esta imagen que es muy simple pero puede ilustrar un poco. Un día de frío, de invierno, de nieve, de viento, estamos en nuestra casa con la estufita allí tan tranquilos, y nos llama alguien: oye, que estoy en la estación, que no hay taxis, ¿puedes venir a por mí? Dejar aquí el calorcito y la estufa para salir a la intemperie donde estás tú para recogerte a ti y traerte a casa, bueno, pues uno hace eso si ama. Pues eso es lo que ha hecho el Hijo de Dios, dejando la gloria del Padre, estando dispuesto a salir de la gloria del Padre, venir a donde estamos nosotros, hacer suya nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestro pecado, para conducirnos a la casa del Padre. Pero la encarnación expresa una voluntad de renuncia, una voluntad de salir, de dejar atrás, de renunciar para venir a donde estamos nosotros, para compartir nuestra vida temporal. Hay entonces algunos textos de la palabra de Dios que podemos leer en paralelo de este: el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne, y que nos hablan de esta intención, de este significado de la encarnación. El primero es la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango. Dice San Pablo, literalmente se vació de sí mismo. Siendo de condición divina, se vació de sí mismo. El Hijo de Dios se hizo hombre. Hacerse hombre es vaciarse de sí mismo. Es vaciarse de su condición divina. vaciarse realmente es imposible, porque no puede dejar de ser Dios. Eso es imposible, que el que es uno con el Padre, el que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, deje de ser hijo del Padre, deje de ser Dios con el Padre. Pero su voluntad, su intención, su disposición sí que sería esta: vaciarse de sí mismo. Siendo de condición divina, se vació de sí mismo. Estaría dispuesto a perder su divinidad. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, dice San Pablo: mirad la caridad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por nosotros se hizo pobre. El Verbo se hizo carne, siendo rico por nosotros se hizo pobre. Pues es otro de los paralelos en los que encontramos este significado de la encarnación. ¿Qué quiere decir siendo rico? Pues el Hijo de Dios no es rico en otra cosa salvo en la divinidad. Esa es su riqueza, la divinidad que recibe del Padre, la que le corresponde, la que le pertenece. Padre, glorifícame, va a pedir Jesucristo, con la gloria que yo tenía junto a ti antes de la creación del mundo. Pues el que era rico, el que tenía esta gloria, el que poseía esta gloria con el Padre, se hizo pobre. El Hijo de Dios se hizo hombre, se vació de sí mismo. Siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Es decir, estaría dispuesto a perder su riqueza para que la tengamos nosotros. Eso es lo que manifiesta la encarnación. Dios no nos salva, el Hijo de Dios no nos salva, y le estamos nombrando una y otra vez como el Salvador. El Hijo de Dios no nos salva sino es estando dispuesto a perder aquello que Él nos da, estando dispuesto a perder para siempre aquello que Él nos da. Siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Y un último texto de San Pablo, que viene a ser otro paralelo, en cuanto que muestra estos dos términos. En la segunda carta a los Corintios, también en el capítulo 5, San Pablo dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. El Verbo se hizo carne. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Siendo de condición divina, se vació de sí mismo. Siendo rico, se hizo pobre. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, me parece. Al que no conoció pecado, porque es el santo, es el tres veces santo. Es ser santos, dice Jesucristo, como el Padre Celestial es santo. La santidad es la manera de ser de Dios. La santidad es la vida divina, sin más. Pues al que no conoció pecado, porque es santo, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Y en paralelo con estas otras expresiones, el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Pues que lo identificó, que Jesucristo, haciéndose hombre, viene no solamente a asumir una naturaleza humana individual como la nuestra, sino a zambullirse, a haciéndose uno de nosotros, dejar que reviertan sobre él, que caigan sobre él los males, los pecados de todos. Viene a asumir en sí, como a absorber en sí los pecados de todo el mundo, hasta el punto de hacerse él, hacerse, es el mismo Verbo, que el Verbo se hizo carne, al que no conoció pecado Dios lo hizo pecado por nosotros, hacerse ante el Padre pecado. Por eso la encarnación es el inicio de la salvación, porque el Hijo de Dios se hace verdaderamente pecado haciéndose hombre. Estas expresiones, que creo que hay que leer en paralelo, estas cuatro expresiones, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos las sigue iluminando. Entramos en comunión, entramos en la contemplación de este misterio, de la encarnación del Hijo de Dios. Queremos ir al centro, no a los aspectos secundarios. Queremos leer, queremos adentrarnos en este misterio guiados por la palabra de Dios y la liturgia, el prólogo de San Juan, la carta a los Hebreos, los prefacios de Navidad. Entendemos en el hecho de la encarnación una voluntad, una intención del Hijo de Dios que se nos manifiesta en estos otros textos de la palabra de Dios. Siendo de condición divina, se vació de sí mismo. Siendo rico, por nosotros se hizo pobre. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y cuarto, Pues el Hijo de Dios viene y nos ofrece celebrar la Navidad para seguir cambiando nuestra vida, para actuar en nosotros, para que la celebración de la Navidad produzca en nosotros frutos abundantes de gracia. Algunas concreciones de estos frutos que debemos esperar del tiempo de la Navidad contemplando este misterio. Primero, pues que crezca en nosotros la luz. El símbolo de la luz nos está apareciendo muchísimas veces en la Navidad. La luz, porque ha brillado entre nosotros la luz de tu palabra, para que inmersos en el misterio, en la luz de tu palabra hecha carne, la luz de Cristo que ilumina esta noche, bueno, pues la luz que va, es un símbolo con el que luego nos vamos a volver a encontrar, sobre todo en la vigilia pascual, en la noche de la Pascua. Pero ¿qué es la luz? ¿Qué significa que Cristo, que el Verbo hecho carne es la luz? ¿Y qué significa que viene a iluminarnos? Viene a iluminarnos y a hacernos luminosos. ¿Y qué es la luz? Viene a iluminarnos y a hacernos a nosotros también luminosos. Bueno, la luz significa dos cosas, fundamentalmente. El símbolo de la luz es el símbolo de una mirada de Dios. Es la mirada de Dios la que ilumina las cosas. Y segundo, es el símbolo del gozo, de la alegría. Decimos así nosotros mismos de algo, un rostro luminoso, por ejemplo, o una mirada luminosa o una mirada apagada. Pues es el símbolo de la mirada de Dios y de la alegría. ¿Qué significa entonces que Cristo es la luz? Porque Jesucristo nos asegura que porque Él se ha hecho hombre, el Padre nos quiere mirar como le mira a su propio Hijo. Quiere ver en nosotros y amarnos como ama a su propio Hijo. La encarnación es la posibilidad de recibir el mismo amor, la misma mirada que el Padre tiene sobre su Hijo único. Si el Padre dice de su Hijo único, tú eres mi Hijo amado, y a continuación dice en ti me complazco, la mirada y el gozo, la mirada amorosa y el gozo. La Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, nos hace a nosotros capaces de, uniéndonos a Él, ser mirados por la misma mirada del Padre. Escuchar, percibir en nuestra vida esta misma mirada amorosa del Padre. Para vivir de ella, para vivir de ella. La bendición, por ejemplo, en la primera lectura del día 1, de la misa del día 1, en este texto en el que Dios le dice a Moisés, esto dirás a los israelitas, esta es la bendición que darás a los israelitas, la bendición está relacionada con esta mirada de Dios sobre su pueblo. Dios bendice a su pueblo mirándolo con cariño, mirándolo con amor. Pues vivir esta mirada amorosa de Dios Padre sobre nosotros, que sigue pronunciando, que quiere seguir pronunciando sobre nosotros estas mismas palabras que pronuncia sobre su Hijo único, tú eres mi Hijo amado. Esta mirada del Padre y esta capacidad de vivir de ella se convierte en fuente de gozo, y es entonces lo segundo. La luz es mirada amorosa y es gozo. ¿Qué gozo viene a traernos Jesucristo? Pues viene a traernos un gozo, lo dice Él resucitado, un gozo que nada ni nadie nos podrá quitar. Vendré, os comunicaré mi alegría y nadie os la podrá quitar. Pero es una participación de la alegría del Hijo de Dios. Los motivos por los que se alegra el Hijo de Dios son los motivos por los que Él nos concede alegrarnos nosotros. ¿Cuál es la fuente de la alegría del Hijo de Dios? Que está recibiendo la vida del Padre, y que eso no se lo puede impedir nadie. Nadie le puede impedir recibir la vida del Padre. Su vida no le viene de nadie más que del Padre. Y ha venido a manifestar esto, a expresar que Él no depende nada más que del Padre. Pues a nosotros la tristeza nos viene porque creemos depender de otras cosas. Y en la medida en que no tenemos esas cosas, nos sentimos tristes. Nos sentimos tristes porque echamos de menos cosas, porque creíamos depender de ellas. Pues Jesucristo viene a enseñarnos que solo dependemos del Padre. Y que ahí está entonces el secreto del gozo. Nada nos puede impedir recibir la vida del Padre, y eso es lo único que necesitamos. Jesucristo viene entonces a iluminarnos, a decirnos quiénes somos y a hacernos vivir así. Segundo, Jesucristo viene a comunicarnos la paz. En el Benedictus aparecen relacionadas la luz y la paz. Hemos rezado laudes y hemos rezado el Benedictus y hemos dicho: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos ha visitado el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Iluminar. Y segundo, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La luz, primero; segundo, la paz. ¿Qué es la paz? La paz no es simplemente la ausencia de conflictos. Y es que esa paz no es la que Jesucristo ha venido a traer, no sabe más, él no lo anuncia él. En el mundo tendréis guerras, tendréis conflictos, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis guerras, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Y yo os dejo mi paz, que no es la paz como la conoce el mundo. Es una paz que el mundo no conoce ni puede dar. ¿En qué consiste la paz? He hablado antes de un desorden que Jesucristo no tiene. Nosotros tenemos un desorden interior y experimentamos dentro de nosotros una serie de conflictos, de contradicciones, de aspectos de nuestra vida que se hacen la guerra entre sí. Bueno, pues Jesucristo viene a traernos la paz porque viene a hacernos vivir en armonía interior. Viene a hacernos vivir, en primer lugar, en armonía con Él. Pues que nosotros queramos, deseemos, gustemos lo mismo que Él, vivir en contradicción con lo que el Padre quiere para nosotros, ser la primera fuente de la ausencia de paz. Segundo, viene a unificarnos, a hacer que vivamos todo lo que forma parte de nuestra vida, lo vivamos en armonía, en unidad interior. Y tercero, viene también a unificarnos entre nosotros, a hacernos uno, como el Padre y Él son uno. Y esa es la verdadera paz. Bueno, comento poquitín, pero muy brevemente, estas cosas. La paz en cuanto es armonía con la voluntad de Dios, con el designio de Dios sobre nosotros. Eso implica ir renunciando cada vez más a un proyecto propio que está en la fuente de nuestras tristezas y de nuestros desánimos y de nuestras tensiones. Porque sentimos o porque nos da la sensación de que, pues, de que hay cosas que nos vienen o que nos pasan que no querríamos, contra las que de alguna manera nos rebelamos, pues Jesucristo viene a enseñarnos a someternos a la voluntad del Padre, pero someternos de esta manera gozosa, fácil, pues porque es que eso es en la voluntad amorosa del Padre sobre nosotros está además la única posibilidad de nuestra propia realización, vivir en armonía, en docilidad interior con la voluntad del Padre, pues es la primera fuente de la paz. Segundo, la armonía con nosotros mismos, pensamientos, deseos, temores, gozos, instintos, realizaciones, decisiones. Bueno, pues Jesucristo nos ofrece la gracia de unificar todo eso en el amor a Él, de que todo eso quede como recogido, concentrado en el amor a Él, en la caridad. En la medida en que estos aspectos de nuestra vida no son vividos en la caridad, al servicio de la caridad, se convierte entonces en la fuente de esta ausencia de paz. La paz la encontramos en esta unificación interior. Y tercero, la unidad, la unificación con los demás, que no es el mero acuerdo externo de criterios o el consenso para tomar las decisiones, cede uno, cede otro y CDS, como decían del partido, CDS, pues cede uno, cede otro y nos ponemos de acuerdo y así vivimos en armonía, sino que porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre, nos ofrece la posibilidad de llegar a ser nosotros un solo cuerpo, animados por un solo espíritu, y nos quiere conceder experimentar realmente, no es un modo de hablar, sino que tiene que ser real, experimentar a los demás como parte de nosotros mismos. Esa es la armonía, Esa es la paz que Jesucristo viene a traer a este mundo. Esa es una paz que el mundo no conoce. El mundo a lo sumo conoce eso, pues la paz del entendimiento más o menos externo, la paz del consenso, la paz de la ausencia de agresiones, pero no conoce esta paz que es el fruto de esta unidad profunda que da saber que somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Y por último, esto se realiza por la acción del Espíritu Santo, todo. El Espíritu Santo es el que nos introduce en estas profundas cavernas del sentido, el que nos habla de este misterio de la encarnación de Jesucristo, es el que nos hace entender qué significa que el Verbo se ha hecho carne, el que nos hace asombrarnos ante esto, el que era Dios se ha hecho hombre, el que era rico se ha hecho pobre por nosotros, el que era de condición divina se ha vaciado de sí mismo, al que no conoció pecado Dios lo hizo pecado por nosotros. Es el que nos hace asombrarnos ante este misterio, pero es el que nos pacifica interiormente, el que nos une de esta manera con la voluntad amorosa del Padre y el que nos hace uno entre nosotros. Por eso, ¿cuál es el don último que esperamos de la Navidad? El Espíritu Santo. Porque, y es la fórmula de los santos padres, el Verbo ha tomado nuestra carne para darnos su Espíritu. ¿Qué debemos esperar entonces como don último o central de la Navidad? Recibir el Espíritu Santo. Que porque el Hijo de Dios ha tomado nuestra carne, nosotros podamos recibir su Espíritu. Y quedemos entonces más divinizados. Quedemos más capaces de ser movidos, iluminados, guiados por el Espíritu Santo. Ese será el fruto de la Navidad y ese es el fruto entonces que debemos pedir. ¿Quién de vosotros, siendo malo, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden, a los que le piden. Pues vamos a pedir el Espíritu Santo como fruto de este tiempo de Navidad.